el salario básico universal salir por la puerta.
Salario básico universal, primera mención, la idea de una política de ingresos, una política muy vasta para una cantidad importante de personas. Ayer hablamos con Itai Hackman, que presentó un proyecto en el Congreso. Vamos a hablar de eso. Voy a tratar de hablar de la breve semblanza de las políticas de ingresos de ese tipo en la Argentina. Y como puse este título, voy a decir rápido, porque si no, después en el camino uno se va navegando y por ahí se va embarullando. ¿Qué es esto de salir por la puerta? Es una frase preciosa, porque este tema no se inventó en la Argentina. Existe en muchos lugares del mundo, por lo menos la discusión. Y la idea de un salario universal o de una renta básica de ciudadanía, que así lo llaman en Brasil, fue defendida, entre otros, por un importante político brasileño, Suplicy, Eduardo Suplicy, que escribió un libro precioso hace muchísimos años, Onda 20, porque era, digamos, principio del siglo, que se llamaba ¿Cómo se sale de esta crisis? Y entonces decías, bueno, viste, se utilizaba, no es que Suplicy citaba exactamente a Marechal, porque el brasileño, el laberinto sale por arriba, decía, sale por la puerta, hay que darle plata a la gente, la renta de ciudadanía. No sale por la ventana, sale por la puerta. ¿Y la puerta cuál es? La puerta es un ingreso universal, un ingreso básico. Esto se empezó a discutir en la Argentina a fin del siglo XX, principio del actual. Distintos nombres iba teniendo, inclusive distintos parámetros. Ingreso ciudadano, o sea, a muchas personas, no, tal vez a todas, inclusive en algunos planteos, se le paga a todo el mundo, se pensó alguno. Elisa Carrió trabajó con esa idea. Se le paga a todo el mundo y después los que tienen más lo devuelven con la declaración de ganancia. A mí me parece medio chino y en la Argentina peor. Porque imagínate, dale la plata a Paolo Roca, para hacerlo fácil. Porque hace para ser facilongo, a todo el mundo le da, le depositas y listo. Después Paolo Roca lo devuelve con los impuestos. Después Paolo Roca no devuelve nada con los impuestos. Y ni te digo Macri. Entonces, mejor no. Pero hasta eso existe. ¿Cuál es la ventaja de eso? Dicen. Es universal. Claro. Son todos los argentinos. No se hace así. Se hace amplísimo. Se hace reconociendo parámetros objetivos muy fáciles de determinar. Pero en algún punto, aunque la palabra por ahí engaña un poquito, es focalizado. Se eligen personas de determinada edad, determinada condición económica, determinadas características y demás. Parámetros muy objetivos, muy verosímiles y muy creíbles. Se empezó a discutir esto en la Argentina a fines del siglo XX de distintas maneras. En aquel entonces se hablaba más de ingresos ciudadanos porque no pasaba algo que pasó después. ¿Qué es lo primero que se hizo al tuntún y que le dejó el nombre? Aunque la institución caducó, los planes trabajar, los ya famosos planes trabajar, que empezaban durante el gobierno de Menem, lo subo, pero en el gobierno de la Rúa más, que eran muy poca plata, repartidas en general a gente muy necesitada, pero sin requisitos muy, muy prolijos, pues con el Ministerio de Trabajo, muy, muy poca guita. ¿Y por qué eran trabajar? Porque se suponía que se arbitraban a través de los municipios o de distintas mediaciones, a veces los sindicatos, y la gente hacía algo en un momento que había muchísimo desempleo. Por ejemplo, cortaban aro, hacían algunas tareas municipales, qué sé yo. Cuando empezó a haber cientos de miles, no hay tareas, tanta tarea para dar a tanta gente y que lo pueda hacer, eso empezó a trabajar y le dejó el estigma, ¿no? Dejó el estigma que inclusive algunas personas que deberían haber sido más cuidadosas y más respetuosas, como Hugo Moyano, empezaron a utilizar la empresa en el programa Descansar, ¿no? O sea, que te dan la guita por no hacer una cosa que era súper injusto y qué sé yo, era muy poca guita. Y a medida que avanzó el gobierno de Alianza, época en la que no había inflación, detalle importante, porque te dan 100 pesos y eran 100 pesos y eran 100 dólares, y se terminó, no te dan 100 pesos. Pero eran 100 dólares y inflación no había, empezaron a faltar esas prestaciones. Cuando llegó, a partir de ahí viene el periodo ya más interesante, donde hay prestaciones más amplias, y ahí aparecen quienes se reclaman los padres o las madres de la criatura. Llegó el programa Jefes y Jefas de Hogar, de Eduardo Dualde. La paternidad-maternidad se la atribuyen a la mitológica y sobredimensionada mesa de diálogo que se practicó a fin del gobierno de la Rúa, y que fue una chantada muy simpática, donde iba gente muy macanuda, y que no produjo nada importante, no tenía eminencia para producir nada, y en esa mesa, por supuesto, se hablan de todos los temas, y también de eso, por supuesto, ese tema se enumeró, pero esa mesa no era un organismo de gobierno, no tenía una regularidad, la gente mayormente la aborrecía, terminó el 19, 20 de diciembre los corrieron por la calle, feo, mal, ¿no? O sea, tuvieron un episodio, no hay que reírse porque es gente valiosa, pero digamos, la gente estaba muy enojada. Atribuírselo a eso, ¿eso para qué sirve? Para que se lo atribuya la cúpula de la jerarquía eclesiástica que estaba ahí detrás, como que nosotros tuvimos la idea. La idea era fácil porque estaba de moda. Elisa Carrió también se la atribuye y hay textos buenos de varios autores, incluyendo a Rubén Lobuolo, un economista y sociólogo, un tipo muy, muy capacitado y que ciertamente escribió muy bien sobre eso y tenía ideas muy piolas. Pero en realidad, el sector que dinamizó más cerca de eso fue el llamado FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, que organizó una gigantesca movilización a través de toda la Argentina. Mala comparación, solo para decir, como la marcha federal de los años 90, como la marcha piquetera de estos días, una movilización que salía en distintos puntos de la Argentina y convergía en la capital, en ese caso más compuesta por militancia política que por sectores sociales, pero con mucha movilización, juntada de firmas y demás, o sea, crear conciencia. Entre nosotros, el número de firmas que se consiguen en esas movilizaciones, con respeto, hay que tomarlo con cuidado porque no es un acto jurídico muy severo, no es una elección, pero se juntaron cientos de miles de firmas, tal vez millones, y en todo caso se creó conciencia, se caminó, fueron referentes importantes de distintas fuerzas políticas, de distintas banderías, con la preeminencia de la Confederación, ¿cómo se llama? La Central de Trabajadores Argentina. Súper importante. Dualde entonces establece el jefes y jefas de hogar, que es el, ese sí que es el tío tía del, de, digamos, de la asignación universal por hijo en cierto sentido. Jefes y jefas, ¿cómo es? También requisitos objetivos bastante sencillos para que determinadas personas cobren, se implementa en un plazo súper veloz y angustioso y es súper abierto. ¿En qué sentido es universal? No es universal porque lo tiene todo el mundo, es universal porque lo tienen todos aquellos que reúnen determinados requisitos objetivos. Por ejemplo, el voto en la Argentina es universal. ¿La persona de 15 años vota? No. Votan la de 18 para arriba o 16 para arriba. Las personas que no han nacido en la Argentina y viven en la Argentina votan en algunas elecciones sí y en otras no. ¿Por qué es universal? Porque todas las personas que tienen determinados recaudos, en el caso del voto, aparte son muy sencillos, votan. Listo, no tienen que hacer nada. Van con un documento, se inscriben, el padrón está inscrito y listo. Con estas medidas económicas ocurre lo mismo. Dualde habla de la ventanilla. Y dice que se vengan los chicos, que se vengan los grandes, de todo el mundo, no, de toda la Argentina. También establece una serie de requisitos objetivos muy sencillos. Se hace un reclutamiento muy veloz. ¿Y qué le pasa? Que ellos saben que el gobierno había hecho un cálculo de X millones de personas, muchas. No quiero decirte el número ahora, me puedo equivocar, pero 2 millones y pico, un tocazo, se lo desbordan. Lo que ha pasado con tantos planes, inclusive con el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, hace poco. Se lo desborden. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí pasa que el universal se transforma en al uso nuestro. Cierra la ventanilla, listo. En un momento se cierra esa ventanilla que no se puede cerrar. O sea, que no se debe cerrar, se cierra. Porque no hay guita, listo. No hay plata y listo. Y entonces los que se inscribieron a tiempo, las que se inscribieron, pues fueron muchas más mujeres, cobran. ¿Y los otros qué pasa? Nada. ¿Qué hace el Estado? Algunos inician reclamaciones. ¿Qué hace el Estado en cortito, en goteo? Cuando inician una reclamación no hace nada, no se defiende, lo deja ganar y lo anotan, pero eso es muy goteo, es de a uno, y entonces más o menos la base permanece. El Jefes y Jefas entonces es un programa súper interesante, es un programa amplio, se inscriben muchas más mujeres que hombres, da una serie de señales respecto a lo que iba a ocurrir después. ¿Y después qué es lo que va a ocurrir? Después empieza una discusión más fuerte que durante el gobierno de Néstor Kirchner y el comienzo del gobierno de Cristina, choca con la visión que tienen en aquel gobierno Néstor Kirchner, Alberto Fernández, Roberto Lavagna y Alicia Kirchner, que es la ministra de Desarrollo Social, que piensan que la idea de un ingreso universal es nociva porque conspira contra la cultura del trabajo, porque se van a crear puestos de trabajo. Efectivamente era un momento muy dinámico, es en ese sentido, muy keynesiano, y entonces la cuestión se va diluyendo, se va llevando, va pasando el tiempo, no se va haciendo, y en definitiva solo se termina tomando en cuenta durante el gobierno de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, como sabemos. Y en ese momento, ¿cuál es la ocurrencia que viene a cuento por lo que te voy a decir en un segundo? Que es cómo hacer, eso tiene un rechazo social. O sea, hay esa idea de que se le da plata a los que no trabajan y qué sé yo, tiene un rechazo, y entonces surge la idea de decir que el derecho ese está en cabeza de los chicos. Porque el derecho en cabeza de los chicos, la Argentina tiene mayor transigencia social, mayor aceptación, e incluso se establecen las llamadas condicionalidades, que los chicos vayan a la escuela, que los chicos se vacunen y qué sé yo, y entonces surge eso, que es una cobertura efectivamente universal en determinadas circunstancias, que tiene un número más bastante fijo desde entonces de beneficiarios, y que está en cabeza de los chicos. Lo que hay entonces en la Argentina como piso de protección social muy amplio es para los chicos, más por cierto, el derecho de los chicos lo perciben los jefas o jefa hogar, en particular las jefas son casi todas mamás, o abuelas, incluso siempre mujeres. ¿Quiénes están cubiertos? Están cubiertos, por un lado, los chicos hasta 18 años cuando llegan a mayoría de edad, y por otro, los mayores de edad que un sistema de jubilación universal. Y en el medio, entre 18 y 60 y tanto, cuando llega la jubilatoria, la gente está más al, digamos, bajo el viento, bajo la intemperie o la circunstancia del mercado de trabajo. Y Tahi Hackman y un conjunto de legisladores del Frente de Todos presentan entonces un proyecto para esta fracción de la Argentina, muy amplio y muy vasto, y a esto le preguntamos, entre muchas otras cosas, ayer hablamos con Hackman y le preguntamos a quién cubre, cuánto costaría más o menos y qué impacto económico tendría, y nos contestó, entre otras cosas, esto que escuchamos ahora.
Hay una parte que en realidad es reasignación de gasto que el Estado Nacional ya realiza. Primero, ajá, porque hay distintas políticas alimentarias, sociales, que podrían subsumirse en una política universal, ¿no? A través del sistema de seguridad social. No es todo gasto nuevo. En segundo lugar, obviamente, que como en cualquier proyecto que tiene afectación presupuestaria, discutir cómo se financia, y eso obliga a pensar, bueno, qué impuestos, qué tributos se pueden hacer a lo mejor más progresivos para recaudar más y poder financiarlo. Hay que tener en cuenta también que cuando se hace política de transferencia de ingresos a los sectores populares, eso tiene un impacto muy positivo en la actividad económica, porque son sectores que rápidamente vuelcan esos ingresos al consumo y por lo tanto impulsan la demanda. Y esa actividad económica, además de por supuesto ser algo positivo para el conjunto de la sociedad, también redunda finalmente en una mayor recaudación impositiva. Con lo cual, cuando nosotros estimamos el costo neto de esto, realmente no es de un volumen exorbitante. Entiendo que estamos en un momento donde la Argentina obviamente tiene restricciones presupuestarias, además tenemos, bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que pone límites en materia de déficit fiscal. Lo que planteamos es, en caso de que no se pueda hoy en la Argentina, por restricción presupuestaria, alcanzar todo el universo que uno quisiera, se puede empezar con un universo más pequeño, y en todo caso, en la medida en que haya más recursos, ir ampliándolo para alcanzar todo el universo. No tiene que ser de un día para el otro que el salario universal sea efectivamente para todas las personas que entrarían dentro de este conjunto del que hablamos, ¿no? En nuestras estimaciones son que el universo a alcanzar son aproximadamente 9 millones de personas, que están compuestas por trabajadores informales, personas que se dedican a tareas de cuidados, parte de lo que podríamos llamar el cuentapropismo pobre o la economía popular que no está organizada, y algunos sectores también de cuentapropistas, incluso de trabajadores formales, pero que tienen muy bajos ingresos.
En concepto, o sea, personas que no trabajan, personas que trabajan pero tienen ingresos muy, muy bajos, personas que laburan en actividades no remuneradas, en las tareas de cuidado, son algunos de los sectores que estarían comprendidos en la medida. Porque es mucha plata porque es mucha gente. La estimación de Hackman, por otra parte, se basa en lo que fue el IFE y en los números que deben estar al caer de este suplemento que se está aplicando para mes de mayo para muchísimas personas de 18.000 pesos, algunos jubilados y otros y muchos más de este mismo sector. Más o menos serían esto, por supuesto el número depende porque tiene que ver con la gente que se inscriba y demás. ¿Por qué uno cree que se debe entrar por la puerta y aplicar esta medida. El proyecto de ley es interesante, está bien trabajado. No soy un especialista, pero hace muchos años que vengo leyendo sobre esto y diciendo lo que puedo sobre esto y mirando. El proyecto está bien articulado, no es un proyecto testimonial, no es un proyecto, ¿cómo decirlo? Con todo respeto, broto, no es un proyecto sanatero que tiene dos artículos y después vamos a discutir. Discrimina bien el universo de las personas que deben cobrarlo, señala muy bien cuáles son los links con los programas que existen y que se podrían realizar y demás. Está bien laburado. Es ideal, no lo sé, no soy quien, pero lo que sí me parece fundamental e imprescindible en la Argentina, por dos motivos que siempre señalo, es que haya un cambio en la política, un cambio cualitativo en la política de ingresos argentinos respecto a lo que viene haciendo el gobierno, que es confiar en las instituciones preexistentes, o sea, en las jubilaciones que existen, en la asignación universal que existe, en los salarios de trabajadores convencionados que existe y en los trabajos también, los programas sociales que también existen, que se pueden ampliar, que va mejor que yo, pero se va en esa carrera que, a mi ver, sin ninguna originalidad, más bien aplica parches y llega un poco de atrás que al resto, y sobre todo frente a uno de los problemas que venimos señalando, también sin mayor originalidad, que se da hace muchísimo tiempo, que es que se produce la situación que hay muchísimas personas que trabajan y que sin embargo sus ingresos no le alcanzan para lo que uno puede llamar subsistir dignamente, o decirlo dicho más en criollo, para llegar a fin de mes. Otro punto que es importante es la existencia de instituciones sociales. O sea, una cosa es que vos hagas lo que yo llamo el bono este, no está muy bien llamado, 18 mil pesos, perdoname, pero entendeme. Una cosa que diga, se va a pagar ahora, algunos cobrarán en mayo, otros cobrarán en junio, algunos cobrarán dos veces, alguno por ahí termina cobrando ya en junio y en julio, no importa. Son 18 lucas, se cobrará una vez. ¿Y en julio qué va a pasar? Y en julio no va a pasar nada. Yo soy un convencido, y esto con la asignación universal por hijo se estudió mucho, que es que el ingreso regular, cuando las personas más humildes y las jefas de hogar muy en particular tienen una previsión, un poquito que hacer, un poquito de previsión, saben manejar muy, casi, no digo mágicamente, pero saben manejar con una destreza formidable eso. Lo otro es un gobierno peronista que no cree una institución social o una institución laboral, te queda corto. El primer peronismo, un montón. El segundo, para empezar, la ley del contrato de trabajo. El kirchnerismo, un montonazo. Y este no tiene. Y yo creo que eso son herencias que tienen que permanecer. ¿Por qué? Y porque el día de mañana son más difíciles de voltear. Difícil que salga la ley, muy, muy difícil. Lo conversamos en otro momento.